¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. Y sí, vamos a intentar ahora buscar esa planicie de tranquilidad en
Si le podemos meter un poquito de humor también.
pequeño formato. Sí, humor y practicidad me gustaría introducir hoy. Hoy no quiero hablar tanto de las locuras de Elon Musk y lo que ocurre a nivel internacional, porque la
Solamente
verdad
recordarles que hay que ver el vídeo Gaza Trump. O Trump Gaza.
es que.
Que es fantástico. Es decir, si fuera un cómic, estaría estupendo en una risa. El problema es que viene de la parte oficial del
Es
trumpismo.
que estamos hablando, a día de hoy ya es que es un esperpento constante. Parece que estamos viendo Mortadelo y Filemón versión americana, pero en las noticias. Es
Total.
una cosa muy, muy llamativa. Ibáñez estaría orgulloso y tendría nuevas inspiraciones para nuevos cómics, la verdad. Pero hoy, Diego, quiero hablar de algo que yo mismo estoy empezando a hacer en las empresas con las que colaboro y en la mía propia, que es empezar a preparar a los empleados y a mí mismo para el entorno que se nos viene. ¿Cómo lo estamos preparando? Haciendo diferentes formaciones de inteligencia artificial para poder adaptarse a entornos empresariales, tanto pequeños, ya sea autónomos que trabajan ellos mismos, o equipos de trabajo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Elaborando diferentes procesos formativos adaptados a cada una de las empresas. Por ejemplo, esta semana he tenido que hacer formaciones para empresas que utilizaban más herramientas de Google que herramientas de Microsoft. Básicamente, a día de hoy están naciendo, como todos sabemos, millones, millones de alternativas de inteligencia artificial que funcionan de formas muy, muy cercanas, muy parecidas, que tienen diferentes costes y que son muy parecidas, pero diferentes. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces aquí de que existe Copilot de Microsoft, existe Gemini, que ahora lo puedes ver en tu propio correo electrónico si tienes Gmail, existe GPT, por supuesto, existe DeepSeek también. Entonces, las empresas pueden verse un poco abrumadas porque sí, todos sabemos, es más, acaba de salir un informe de que ChatGPT tiene un 99% de participación en todo el mundo. Quiero decir, el 99% de países del mundo han utilizado ChatGPT de alguna manera.
Los estados, los
Los
gobiernos.
estados. No directamente el gobierno, sino personas de cada uno de los estados. Eso
Ayer
quiere
me
decir.
sorprendió una cosa y es que ChatGPT es mejor profesor que los profesores que dan en el instituto.
Espectacular. Tú acabas de ver la nueva función que tiene de redacción de textos analíticos. Es increíble. O sea, hace 3 días hubo
Es
una.
gratuito, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Es
Que
gratuito.
sí, que sí. O sea, imagínate, yo tengo el premium, evidentemente, para poder usarlo todos los días. Yo aluciné. O sea, un amigo y yo estábamos teniendo una discusión y lo típico quieres tener tú la razón, pero no quieres estar haciendo una súper investigación para responderle por WhatsApp. Pues le preguntas a ChatGPT y le dije que me hiciera un research. Es una nueva herramienta que, bueno, la activaron hace poco. ChatGPT tiene la costumbre de activar y desactivar cosas y te hace un estudio científico de la materia que le preguntes. Científico. Hablamos de que podría llegar a ser válido incluso para presentación de trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster. O sea, ya no estamos hablando de una herramienta que te hace dietas y te hace planificaciones de viaje. Estamos hablando de un compañero en el bolsillo que es como llevarte a un profesor de doctorado en todas las materias conocidas en el bolsillo. O sea, estamos hablando de una revolución que creo que todavía no estamos siendo conscientes realmente de lo que se está generando.
No, y el potencial que tiene y la utilidad que tiene. Es decir, sacar una fotografía al enunciado de un problema de matemática y obtener una respuesta muchísimo más clara que la que ha dado un profesor real en el encerado de un instituto, a mí me preocupa.
A mí me
Me preocupa porque dice, ¿y para qué vas a mandar a los niños a clase?
preocupa y te auguro algo. En la Universidad de La Laguna, por irnos cerquita, seguro que en los próximos años van a obligar la presencialidad en las clases simplemente porque es que ya no va a hacer falta. Es que un profesor puede explicártelo, intentarlo, ser didáctico, pero es que ChatGPT te lo explica y te lo vuelve a explicar y te lo vuelve a explicar de una manera cada vez más clara hasta que tú lo puedas llegar a entender. Y además, es adaptativo. Por lo tanto,
El gratuito, insisto,
sí,
el
que sí.
gratuito.
Que tú imagínate, estamos hablando del 4.0, ya se está empezando a anunciar el 5.0, que no sé qué será. O sea, sinceramente, ya escapa de mi cabeza lo que eso puede ser. Ya has visto también, Diego, que ha pasado la ola del DeepSeek, ha
Ha
pasado un
pasado, ya no es
poquito.
tan famoso, ya no.
Y hoy se
Ha tenido
estrenan.
muchos fallos, ¿eh?
Tiene fallos garrafales. Yo le
Bueno,
pregunté
fallo
otro
con.
día por hacer la prueba, ¿no? Porque, claro, tú como cuando sabes de cosas te chuleas, ¿no? Y dices, no, instálate esta que es gratis, que es buenísima. Claro, buenísima. Hasta que la testeamos, le preguntamos, dime 10 restaurantes buenos de La Laguna. Acertó uno. No que. No es que se trata de que estuvieran en la laguna, es que se inventó los nombres. O sea, espectacular. Pero bueno, es lógico también por el volumen.
Y en matemáticas también falla muchísimo.
Falla muchísimo. Todavía se ve que no está, no hay esa economía detrás.
Que es tan barato y ha sido tan barato y tiene tan pocos recursos porque no tiene nada que ver con los que, con el Gemini, con el Copilot, con el ChatGPT. No tiene nada que ver.
Sí, o con otras que no son tan conocidas como Cloud o Llama 3, por ejemplo, de Facebook. Pero al final, claro, es una herramienta
en
que...
En los ámbitos locales se equivocan mucho.
Sí. No, porque no están entrenadas con tanto repositorio de datos de entornos concretos.
Exactamente.
Entonces, GPT sí, porque ha tenido mucho tiempo, ha tenido acceso a muchos datos. Hace poco también se veía como...
En temas de conocimiento científico, matemático, histórico, geográfico, está súper...
¿Te refieres
está a... muy documentado.
Exacto, exacto. Porque están, son datos
tienen muchos inputs metidos ya.
Son fáciles de encontrar. Es como lo que acaban de decir de Llama 3, que ha robado terabytes de libros. De libros con copyright y los ha usado para entrenarse, ¿no? Que eso, si quieres, tenemos otro debate algún día sobre qué opinamos sobre los derechos de autor en ciertos ámbitos y cuando se usan para obtener conocimiento. Para mí es un debate súper interesante. Pero para irnos a tu empresa, ¿qué puedes hacer en tu empresa en el día a día para que tus empleados sean mucho más funcionales? Hay una realidad que hablaba con mi socio el otro día y era que toda empresa que a día de hoy no utilice la inteligencia artificial está perdiendo camino frente a otras empresas de la competencia. Entonces, nosotros tenemos una filosofía muy cercana. Sabes que también uno de los trabajos que nuestra empresa empezó a generar aquí en Canarias fue Tacoronte Nixien, donde tú y yo nos conocimos. Uh-huh. Este año vamos a ver qué le podemos hacer para que el evento siga creciendo. Y
Nixien 2.
Exacto, exacto. A ver cómo se puede hacer para que ese evento siga creciendo y siga aportando tanto al entorno local como incluso a los habitantes del municipio. Y nuestra empresa tiene una filosofía muy clara. Intentar acercar lo complejo, hacerlo sencillo y acercarlo a las personas. Entonces, en nuestra empresa vimos una problemática. Nuestros empleados utilizaban inteligencia artificial, pero no la utilizaban de una forma profesionalizada. La usaban como método de apoyo. Entonces,
elaboramos. Como último recurso. Cuando...
Sí, era como, wow, tengo lo que te dije el año pasado, noviembre y diciembre, que son meses de locura para nosotros cuando producimos eventos, etcétera. Y bueno, te apoyas un poquito, la usas un poquito. Pues lo que hemos querido hacer con eso es que, primero, unificar cuál utilizamos. Segundo, ejemplificar, dar ejemplos de cómo podemos utilizarlo de forma efectiva. Y tercero, ponerlo en práctica. Hemos hecho un manual de buenas prácticas con inteligencia artificial, de cómo generar prompts efectivos y, sobre todo, del post-prompting, que eso me lo he inventado.
Post-prompting, ¿vale? Esa palabra no existe.
Me lo inventé yo. El post-prompting básicamente se basa en que hay que ser responsables cuando se utiliza la inteligencia artificial. Y nosotros, por ejemplo, no permitimos en el ámbito empresarial que ningún trabajo, dossier, escrito o informe salga sin la revisión y reescritura del texto por parte humana. ¿Qué quiero decir con esto? No nos vale que mandes una información sin alma, por así decirlo. Es verdad que GPT, que es la herramienta que utilizamos nosotros, cada vez es más efectiva, cada vez funciona mejor, pero todavía no tiene un texto con alma. Entonces nosotros obligamos a hacer el post-prompting, que básicamente es la reescritura consciente del texto para entenderlo, para comprenderlo, para analizarlo. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos, si tenemos una empresa o somos autónomos, empezar a usar una inteligencia artificial? Hablo de inteligencia artificial de redacción, ¿vale? De redacción, de análisis, de comprensión. Lo primero es analizar qué herramientas previas estamos utilizando. Si, por ejemplo, voy a poner el caso particular mío. Yo originalmente utilizaba Hotmail, pero he actualizado todos mis sistemas para usar Google Cloud, para usar Drive, para usar Gmail. Y ahora mismo tenemos la posibilidad de usar Gemini. Como dije, yo uso GPT, pero voy a poner el ejemplo con Google. Gemini está integrado en nuestras herramientas de correo. Nosotros ahora mismo podemos abrir nuestra cuenta de correo electrónico de Gmail, entrar directamente y hacerle una pregunta a cualquiera. Por ejemplo, ¿cuál fue el último presupuesto que le pedí a Javier, que es nuestro compañero de contabilidad? ¿Cuál fue el último presupuesto que le pedí a Javier? Y te va a decir cuál fue el último. O cuál fue la última conversación que tuve con X. Y te va a decir y hacer un resumen.
¿De tu teléfono o desde tu ordenador?
Desde ambos, desde ambas herramientas. Entonces, si nosotros ya previamente utilizamos la herramienta de Google como comunicación, usamos Drive, nos va a interesar mucho utilizar la herramienta de Gemini, porque va a estar integrada en nuestro sistema. Por ejemplo, si utilizamos dispositivos de Apple, ¿vale? Bueno, esto es Windows, lo señalé como ejemplo, pero es Windows, el ordenador de Diego es Windows, lo declaro. Va a interesarnos mucho más utilizar GPT. ¿Por qué? Se habla, se especula, con que Apple va a integrar las herramientas de ChatGPT en su futuro, que ahora mismo es bastante arcaico, uso de la herramienta de inteligencia artificial. Entonces, primero es analizar qué sistema trabajamos. Si usamos Hotmail, pues quizás nos interese usar Copilot, que es la herramienta que usa Microsoft, porque se va a poder integrar a nuestro Excel, a nuestro PowerPoint, se va a poder integrar en nuestro correo electrónico y aparte vamos a tener un buen asistente en nuestro ordenador a futuro. Por lo tanto, primero es eso, definir eso. Lo segundo, intentar definir las tareas para las que se va a utilizar la inteligencia artificial. No sirve para todo. No se puede usar para todo, ni todos los equipos deben adaptarse porque hay procesos de trabajo que quizás ahora mismo en un equipo bien cohesionado son más eficientes. Por ejemplo, términos de comunicación o correos electrónicos. Nuestros empleados solo pueden hablar entre ellos con texto natural, me refiero. No me vale que me manden a diseño un texto elaborado con inteligencia artificial, porque nosotros ya tenemos una plantilla de cómo se elaboran los diseños. Entonces hay que cumplimentarla como siempre se ha cumplimentado. Pero, por ejemplo, a la hora de poder extraer y ver las ideas de eventos o las ideas de promoción o las ideas X que se nos ocurran, sí que utilizamos de apoyo la inteligencia artificial para que nos abra nuevas vedas que quizás no hemos visto. Por ejemplo, uno de los ejercicios que más me gusta a mí es un test de esfuerzo. El test de esfuerzo es, se me ocurre una idea para un evento y esa idea tiene que darse en el entorno canario, en una isla concreta, en un municipio concreto. Lo pongo a prueba, le testeo, le doy información sobre el entorno donde quiero hacerlo y le digo que me diga las debilidades de mi proyecto para ver si se adapta a lo que yo quiero hacer. Si el target pega, no es lo mismo hacerme irme a La Palma y hacer un evento para jóvenes que hacerlo en el pleno Santa Cruz de Tenerife. Porque la población es diferente, el nivel de edad poblacional también es muy diferente, ¿no? Hay una edad mucho, mucho más elevada en el entorno de La Palma, de edad media. Y claro, ese tipo de cosas yo a lo mejor no las veo, porque se me pueden escapar. Entonces lo uso como una herramienta analítica. Entonces el segundo proceso sería ese, definir para qué tareas la vamos a utilizar y para qué tareas no la vamos a usar. E intentar hacer un manual de uso. Porque en las empresas nos pasa mucho que tenemos un mercado muy flexible a nivel laboral. Entran empleados, por ejemplo, mi tipo de empresa que es muy de temporalidad, ¿no? Hay veces que somos 17 en la oficina y otras veces que somos 12. Entonces hay mucha, mucha variabilidad de diferentes perfiles, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es un manual de uso. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se prontea? ¿Cómo y cuándo la vamos a utilizar y cuándo no la vamos a utilizar? ¿Qué herramientas son? ¿Cuáles vamos actualizando? Por ejemplo, nosotros tenemos la enorme suerte de contar con diseñadores, pero entendemos que hay empresas o autónomos que están empezando y no tienen diseñadores. Y tampoco a lo mejor se lo pueden costear inicialmente. Entonces, también les damos las alternativas de herramientas que tiene la empresa o que existen en Internet para poder crear imágenes. Usamos Midjourney, usamos Flux, usamos Leonardo. Entonces, también creamos a nuestro alrededor un sistema que nos sea fácil de controlar. ¿Qué herramienta? ¿Cómo le hablamos a la herramienta y para qué la utilizamos? Yo creo que esas son las tres claves con las que una empresa o un autónomo podrían empezar a enfrentarse a este mercado cada vez más competitivo y ser cada vez más adaptativos. Porque es tan rápido trabajar con ella que si nos adaptamos y lo hacemos bien, nuestra productividad va a dispararse por 10.000.
La verdad es que la inteligencia artificial, a los que estamos empezando a soportarla, porque es un insulto al cerebro y al disco duro de cada uno de los seres humanos, ¿no? Creo que hay que empezar a no a incorporarla en el día a día, sino a bien utilizarla, ¿no? ¿Es fiable ese tipo de cosas que estamos hablando? ¿Tenemos que confiar plenamente en ChatGPT? Es decir, yo ayer cuando lo veía, que no me da crédito, me lo dijo mi hija y no quise usarlo, pues me dijo, saca una foto al enunciado. Y no quise. Pero después, claro, como papi curioso, lo hice. Y me quedé
alucinando.
¿Eso es fiable para otras cosas?
Vale.
Porque DeepSeek nos ha enseñado que no.
No, incluso GPT. Cuando una inteligencia artificial no funciona positivamente, cuando no nos da la respuesta correcta, se denomina alucinar, una alucinación.
Pero te la manda como si fuera real.
Sí, sí. Es que para
y si no tienes criterio, te la comes.
Para ella es real. Entonces, ahí viene la parte importante del post-prompting. Por eso me inventé ese término, porque yo puedo escribir una locura. O sea, yo puedo escribir aquí en Puerto de la Cruz. Venga, Puerto de la Cruz, vamos a hacer algo en el Puerto de la Cruz que sea innovador. Y cojo y cuando lo voy leyendo está adaptado a Puerto de X. O no ha tenido sentido lo que ha configurado. Hay una parte de responsabilidad humana. Y si nos consideramos realmente profesionales y nos consideramos buenos en lo que hacemos o queremos serlo, hay una cosa que es la corrección. No podemos fiarnos de las inteligencias artificiales, igual que tampoco nos deberíamos fiar al 100% de nada de lo que nos dice nadie. No por ser un desconfiado patológico, sino porque... Voy a poner una historia de infancia de mi hermano, ¿no? Que ya lo conocimos aquí un día que vino. Mi hermano una vez estaba en el colegio hace mucho tiempo, nosotros somos originarios de ICO, y recuerdo que había una profesora que le increpó porque mi hermano dijo que los atunes eran muy grandes, muy grandes. Y la respuesta de la profesora, y no fue jocosa, fue: Cristian, ¿y cómo va a caber un atún dentro de una lata? Esto es verídico, ¿vale? Verídico. A mí todavía, a día de hoy, me enciende de acordarme de este tema. Entonces, incluso nuestros profesores pueden equivocarse. Somos humanos. Creo que cualquier conocimiento que queramos arraigar debería tener un análisis posterior. El otro día, por ejemplo, teníamos un debate. Tengo la enorme suerte de tener un grupo que suele debatir bastante, un grupo de amigos muy inquietos, y teníamos un debate, ¿no? Acaban de ser las elecciones alemanas y dos de mis amigos peleaban por las noticias que se vierten sobre un partido concreto. Si no me equivoco, era la AfD. Y claro, escribieron a ChatGPT para preguntarle cosas. Y a uno le decía una cosa y a otro le decía otra. Y digo, ¿no se han dado cuenta que ustedes mismos, al preguntarle a ChatGPT, están sesgando la información que ChatGPT les va a dar? Primero que ChatGPT...
Les está mandando lo que quieren oír cada uno.
Claro, es un sesgo de autoconfirmación. Entonces, si tú lo que quieres es que la información de la inteligencia artificial te diga lo que tú quieres que te diga, probablemente lo consigas. Así que, o incluso si le preguntas sobre temas muy polémicos, a ver, está entrenada con datos americanos. O sea, evidentemente va a tener un sesgo informativo. Aunque estuviera entrenada con datos españoles, tendría un sesgo informativo, porque los seres humanos estamos sesgados y sesgamos la información que prestamos. Por lo tanto, es como leer un titular del Público o leer un titular de La Razón, ¿no? Evidentemente ya sabemos que eso va a tener su sesgo ideológico. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es lo siguiente. No nos fiemos al 100% de la inteligencia artificial. Es una herramienta espectacularmente buena, pero nuestra responsabilidad está en convertirla en una herramienta, no en convertirla en el hecho final, en el servicio final. Porque básicamente, si queremos prestar un servicio de calidad, porque hoy hablamos más de empresas, o incluso hacer un trabajo de clase de calidad, tenemos que comprobar las cosas. Los profesores este último año, Diego, se han aburrido de corregir textos que empiezan diciendo, aquí tienes tu texto redactado.
Que no son capaces ni de quitarlo primero.
Claro, tenemos un enorme problema con la no lectura. Y en España, yo
hombre,
por ejemplo...
Hombre, pasó a Pedro Sánchez con su tesis doctoral. Ah, no, bueno, le pasó a un estudiante de primero de bachillerato.
No, pero bueno. Y mira, en esa época, como... claro, Pedro Sánchez redactó...
Se lo redactaron.
Como Stephen King. Es marca Stephen King, ¿no? Que escribe muchos libros al año. Sí. Le pasó un poco parecido. Pero bueno, en parte de responsabilidad, ya no solo de las empresas, sino a nivel individual, en España somos muy conocidos por no leer. No leer, no leemos. No leemos ni lo que escribimos nosotros mismos. Y eso es un error que, bueno, que creo que cada uno es responsable de corregir. A mí, por ejemplo, Diego, no me importaría para nada cuando un trabajador...
Leer es lento, ya te digo, hay que dedicarle tiempo.
Es lento, pero incluso... Mira, es que te puedo decir, es que no hace falta ni que lo leas. ChatGPT te lo lee. Es que le dices, léeme el texto, y se lo das y te lo lees.
Hay una técnica de lectura transversal en diagonal que hay que enseñarla.
Sí. Bueno...
A mí en el colegio me la enseñaron.
A mí me la enseñaron también. Y,
en el colegio no, en el instituto.
A mí en el colegio tuve la suerte que en lengua tuve un profesor que era bastante inquieto y nos hacía las pruebas
de velocidad.
Y te haces
una idea del texto, no has leído en profundidad, pero sí conoces un párrafo grande en 10 segundos.
Sí, el resumen no es la forma de leerte una novela, pero leer material informativo. Un periódico, por ejemplo, lo podrías leer en diagonal.
O una agencia de noticias, la lees en transversal y sabes si la pasas o la profundizas.
Y que podemos hablar de eso también un día, Diego, porque es que la velocidad de lectura media aquí en España es muy, muy baja. O sea, creo que no llegaba a las 450 palabras por minuto. Y la media europea, si no me equivoco, están 600. ¿Vale? Nosotros,
lectura mental, no lectura hablada.
No, exacto, lectura mental
que
directa.
Y también otra cosa que se ha perdido en los colegios es la lectura hablada. Es decir, la lectura en voz alto es importante.
Yo estoy loquísimo por poder empezar a llevar... talleres de debate a las escuelas y a los institutos. Estoy loquísimo por empezar a hacer eso, porque una vez desarrollas la dialéctica, sabes cómo expresarte y sabes cómo reorganizar las ideas en la cabeza, se vuelve todo muy diferente. Hay una cosa con la que estoy obsesionado últimamente, te va a parecer súper estúpido lo que te voy a decir, pero te lo explico. Piedra, papel, tijera. Estoy obsesionado con eso ahora mismo y te explico por qué.
Habrá gente que no sabe lo que es el juego ese.
No sé yo si aquí, pero... estoy muy obsesionado con ello porque tiene un factor estratégico de aprendizaje increíble. En Piedra, Papel, Tijera, que es un juego muy, muy sencillo, hablamos de tres posibilidades de acción diferentes. Si juegas con la cabeza apagada, vas a sacar... otorgamos valores, no sé exactamente por qué se determina, valor psicológico, a la tijera, al papel y a la piedra de formas diferentes. Una piedra la entendemos por solidez, la entendemos como el acto más fuerte, cuando en realidad es exactamente igual de fuerte que los otros dos. La tijera la entendemos como endeble, porque se rompe con el más fuerte. Y el papel es un punto intermedio.
Que envuelve la piedra.
Exacto. Entonces, ¿por qué me obsesiona eso? Porque la toma de decisiones en adelante, o adelantadas o estratégicas, se pueden aplicar muy bien dentro de ese juego. Uso el juego como ejemplo, pero me hablo sobre la toma de estrategias más allá del primer paso. Generalmente, cuando vamos a empezar un juego piedra, papel, tijera, primero pensamos en sacar la piedra o sacar la tijera, porque la otra persona nos esperará que saquemos el eslabón más débil y por eso vamos a ganar a su papel. Pero la capacidad de generar ideas y de pensar más allá de lo que vemos, que está pasando mucho en las escuelas, ¿no? Que las personas están perdiendo mucho la capacidad imaginativa. Si nosotros pensamos, ¿qué pensará el rival a lo que yo voy a hacer? Quizás no sacamos eso, sacamos papel, porque entendemos que va a sacar lo fuerte que es piedra. Entonces, me obsesiona la idea porque nos da muchos componentes estratégicos de creatividad y pensamiento. Y en las escuelas, la inteligencia artificial va a limitar muchísimo, muchísimo la capacidad de creatividad, siempre y cuando los profesores y nosotros mismos en el entorno no incentivemos a que los niños actuales y adultos del futuro empiecen a tomar razonamiento de lo que escriben, lo que leen, por qué lo leen y sobre todo a despertar interés. Porque yo, por ejemplo, me considero un ávido lector gracias a que de muy, muy pequeño se me incitó a que leyera, no obligándome. Que también a la Celestina de Fernando Rojas tengo que decir que no me la leí porque yo quisiera. Pero me incitaron a leer, sobre todo con lecturas que para mí eran divertidas con la edad que tenía. No me incitaron a.
La lectura tiene muchas vertientes positivas, pero una es el aprendizaje del lenguaje, el conocimiento de palabra, la ortografía y sobre todo la imaginación. Porque un libro no es una película. Si tú lees un libro, lo leo yo y nos imaginamos personajes diferentes, escenas diferentes y reactivamos. Entonces, yo creo que es una cosa que está muy, muy, muy por detrás de lo que debería, y sobre todo en edades tempranas. Ya cuando los ojos empiezan a acompañar y lees bien con la luz del sol y no con los fluorescentes o los halógenos o los LED, que parece mentira, pero es así. Es decir, se lee mucho mejor con luz del sol
Total.
que con luz artificial. Pues yo recuerdo una cosa que también no sé si la habrás conocido, pero igual que hay piedra, papel y tijera como un juego, hay una teoría psicológica de víctima, verdugo, cómplice, que es muy buena, muy buena, donde cada uno de las personas en algún momento de nuestra vida somos víctimas, nos convertimos en verdugos y después somos cómplices de los verdugos víctimas. Y eso lo llevas a todos los aspectos de la vida, a los estudios, a las relaciones familiares, a los políticos. Es
Hace
interesantísimo. Y va
poco.
como el piedra, papel y tijera, es decir, envuelve, ¿no? La tijera corta el papel,
Es
la
súper
piedra
curioso.
rompe a la tijera y el papel envuelve. Es decir, es un triángulo endemoniado
Es como
donde.
lo que pasó con la cárcel de Stanford, ¿no? Donde
Es que es aplicable a todo.
bueno, ahora mismo, el otro día vi una comparativa súper interesante, que nos estamos desviando del tema, pero creo que es interesante.
Si ya nos queda un minuto.
La cárcel de Stanford, otro día me la compararon, el experimento, para quien no lo conozca, se puso a varios estudiantes dentro de una prisión, unos hacían de policías, otros hacían de presos, pero eso se descontroló hasta tal nivel que los que hacían de policía empezaron a abusar físicamente, verbalmente de los presos de una forma espectacular en apenas 3 días. Pues la están comparando ahora con la Isla de las Tentaciones. Están haciendo que lo que pasa entre la Isla de las Tentaciones es parecido a lo que ocurre en lo que ocurrió en la prisión de Stanford. Entonces, hay un montón de herramientas que si nos las pudiéramos aprender, podríamos salirnos de esos procesos que son tan sociales y tan autodeterminados. Es como el experimento que hizo aquella artista hace muchos años de dejar que le hicieran lo que fuera en la calle. Y cuando una persona empezó a hacerle daño, las otras las acompañaron y empezaron a hacerle daño también. Entonces, entrenar la mente para salirnos de los patrones comunes, que son los más fáciles, los más naturales, nos lleva también a crecer como personas. Así que recomendación final, Diego, para terminar. En las empresas podemos aplicar inteligencia artificial de forma sostenible a nivel intelectual, de forma sostenible a nivel profesional. Solo hay que ponerle un poquito más de ganas, aprovechar ese tiempo que nos ahorramos con la IA para dedicar unos minutos a corregir. Por otro lado, también tenemos que incentivar a que las personas lean y comprendan y disfruten de la lectura y escaparnos un poquito de esos teoremas de víctima, verdugo y ejecutor
Cómplice.
y cómplice. Y cómplice.